Sergio Pujol es historiador, escritor y ensayista, investigador científico del CONICET y crítico especializado en música popular argentina. Es autor de Rock y Dictadura, La década rebelde de los años 60 en la Argentina y 100 años de música argentina, entre otros. Hace unos días, con la excusa de los 40 años de la Guerra de Malvinas, lo invitamos a charlar sobre el Festival de la Solidaridad Americana, la prohibición de la música cantada en inglés y los efectos que esta prohibición tuvo en el rock argentino de los primeros años 80. A medida que se desarrollaba la charla, empezaron a aparecer otros temas, pero siempre con la música popular y el rock argentino en particular en el centro de la escena. Hay una situación muy particular que se da durante la Guerra de Malvinas y que tiene que ver con el rock argentino, y es que muchos artistas que formaban parte de listas negras o que tenían alguna canción incluida en aquella circular de cantables no aptos para ser difundidos por los medios de difusión, pasan de un día para el otro a recibir una atención y a tener una difusión en los medios por lo menos inesperada, una situación con mucho de paradoja también.
Sí, en realidad, para entender la relación compleja entre Malvinas y el rock, porque básicamente de eso se trata, tenemos que hacer un poco de historia, irnos un poquito atrás en el tiempo, cómo ha sido la relación entre los medios y el rock. Efectivamente, hubo listas de temas y de intérpretes desaconsejados, más temas quizás, y eso se supo hacia el final de la dictadura, cuando se filtró a través del diario de Clarín una nómina que después se completó y después tuvimos acceso una vez que se desclasificó todo ese material de la CIDE y de los organismos de aquella época, que había más de 100 canciones que estaban directamente prohibidas. Quienes ya entonces hacíamos radio no conocíamos exactamente esa lista, pero sí los rumores de pasillo y a veces las bajadas de línea directas de los directivos de las radios. El rock tenía pocas canciones en esa lista, pero aún así, por dos razones, diría yo, estaba prácticamente ausente en los medios. Por un lado, porque había cierto desconocimiento de lo que era la escena del rock argentino, más allá de quienes la cultivaban. Había prejuicios respecto a una música cuyo origen indudablemente era anglosajón o afroanglosajón, y muchos creían, incluso muchos cultores de la así llamada buena música, que esto era una especie de réplica un tanto bastarda de lo que originalmente había nacido en los Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, por un lado, no había demasiado interés por pasarlo por radio, sí tenía mucho espacio el rock anglosajón, y por otro lado, efectivamente, se habían dado situaciones de fricción entre el rock y el Estado autoritario burocrático, como alguna vez lo llamó Guillermo O'Donnell, sin que el rock estuviera en la mira de la censura de un modo directo, como sí había estado el nuevo cancionero folclórico, y por supuesto todo lo que era el movimiento de la canción latinoamericana, ¿no? Desde el movimiento del canto popular uruguayo, el movimiento de la nueva música en Chile, etc. Bueno, eso cambia de un modo abrupto, como abrupta es la guerra y como abruptas y sorprendentes son las noticias de la guerra. Y acá se produce efectivamente una situación absurda, paradojal también, porque para decirlo en términos sartrianos, el idiota de la familia pasa a ser un poco el hijo pródigo, ¿no? Esa música menor, ínfima, ¿no? Berreta incluso, o mersa, como se lo llamaban en los 70 y 80, ¿no? Había un prejuicio realmente hacia el rock en español, de pronto pasa a ser una música que debe ser difundida, con lo cual se levantan rápidamente, de un modo muy sorprendente, todas las restricciones que había respecto al rock y también respecto a los artistas que efectivamente estaban prohibidos. De pronto volvimos a escuchar a Horacio Guaraní, a Mercedes Sosa, a César Isela, a Quilapayún, ¿no? Los chilenos, a Daniel Viglietti, el uruguayo, y una larga lista. Ahora bien, ¿cuál era la idea detrás de esto? Bueno, la idea detrás de esto es que había que llenar el éter, como se decía en esos años, de música que resultara atractiva a los jóvenes, que interpelara a los jóvenes, producida por jóvenes, porque eran jóvenes quienes estaban en el frente de batalla prestos para luchar contra los ingleses, y al mismo tiempo esa música debía, por supuesto, diferenciarse de la música del enemigo, ¿no? Yo en estos días mentalmente tracé un paralelismo entre lo que está pasando hoy con la cultura rusa en el mundo occidental, digamos, ¿no? Se ha llegado a situaciones absurdas como poner, digamos, en debate si se puede enseñar a Dostoyevski en una universidad norteamericana, ¿no? Es decir, el bloqueo cultural, lo que llamamos el bloqueo, el bloqueo en el sentido de la cancelación, me refiero, ¿no? Cancelar la cultura rusa porque Rusia está en guerra con Ucrania. Bueno, en ese momento había que cancelar la cultura inglesa porque la Argentina estaba en guerra con Inglaterra. Claro, el problema, hubo varios problemas. El primer problema es que no había, en primera instancia, suficiente material como para llenar todas las emisoras, salvo que se repitían cosas, ¿no? Entonces esto le dio un impulso a la producción también. Y ese efecto se sintió después, porque la guerra, bueno, como todos sabemos, duró muy poco. La desproporción de fuerzas era muy grande. Los cálculos que hicieron los militares para autorrescatarse con Malvinas, porque fue un intento de autorrescate en un régimen que ya empezaba a hacer aguas por todos lados, ¿no? Recordemos que un día antes del desembarco se había producido un paro de la CGT, una movilización, marcha y movilización en Plaza de Mayo con represión. Es decir, había ya un movimiento de resistencia contra la dictadura y esto aparece como una especie de manotón de ahogado, apelando al nacionalismo argentino, la idea, por supuesto, legítima de que las Malvinas pertenecían a nuestro territorio y que había y que eran, digamos, una zona irredenta, es decir, habían sido apropiados por los ingleses muchos años antes. Esto puso un poco entre paréntesis las discusiones o, en todo caso, los discursos críticos de la dictadura, pero esto, como todos sabemos, duró muy poco tiempo. En resumidas cuentas, el rock aparece en los medios y pasa de ser una música medio alternativa o contracultural a convertirse en una música efectivamente popular, un género de música popular que tenía raíces populares, pero que si lo medimos en términos de difusión y de recepción no era demasiado popular tampoco. ¿Cuáles serían las contradicciones de esto? Bueno, la primera contradicción es justamente esto, ¿no? Una música que había estado, digamos, objetada por diversas razones, pasa a ser una música casi hegemónica. Yo creo que en esos años vos pasabas y escuchabas rock nacional prácticamente las 24 horas. Tanto es así que un personaje de Caloi, Clemente, se quejó en una de sus tiras porque se pasaba poco tango y folclore. Porque en rigor, el plan original era pasar rock y folclore, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el rock y folclore en una época de fuerte brecha generacional era la música de los adultos, y quienes estaban por pelear eran los jóvenes. Es decir, fue una medida totalmente demagógica en el contexto de la guerra.
Recién, cuando mencionamos la lista esta de canciones prohibidas, en las cuales no había muchos artistas de rock, recuerdo León Gieco por ahí o alguno que otro más, generalmente los artistas incluidos eran artistas del cancionero popular, o del nuevo cancionero folclórico. Sin embargo, los recitales de rock sí, los pocos recitales de rock que tenían lugar en esos días sí eran blanco de razias y de diferentes formas de represión.
Sí, por supuesto, la música en vivo estaba mucho más objetada que la música que se reproducía en los medios, en la radio o muy eventualmente en la televisión o algún programa de Juan Alberto Badía, que en ese sentido fue una especie de agente cultural en el buen sentido del término, que le daba cierta visibilidad al rock argentino. El problema del vivo para la dictadura, para el régimen, era que, bueno, permitía la creación de un colectivo en tiempo y espacio real, un nosotros que nos reuníamos en un estadio, en un teatro, y que muchas veces, y sobre todo a partir del 80, 81, empezamos a cargar ese espectáculo o esa reunión de un sentido político que tal vez al principio no lo tenía, ¿no? El que no salta a su militar se empezó a escuchar antes del 82. ¿No?
Y se va a acabar la dictadura militar.
Se va a acabar la dictadura militar, se empezó a escuchar entre el 81 y el 82, efectivamente. Y además los propios músicos, los propios intérpretes, se animaban en el vivo, si bien tenían que presentar previamente al Ministerio de Interior y a la policía la lista de lo, del el repertorio, ¿no? De cualquier manera, cuando Gieco cantaba El fantasma de Canterbury, cantaba la letra completa. Es decir, cantaba la letra original, ¿no?
No la que está incluida en el disco.
No la que está incluida en el tercer disco de Gieco, efectivamente. Y como sucedía con Charlie García, con Porchetto y con todos los demás. Se generaba un clima, una cierta efervescencia y además un clima de esperanza, de expectativa muy grande, que contrastaba con la fría realidad del exterior, porque efectivamente cuando terminaba el recital y salíamos de los estadios de obras, por ejemplo, o de Luna Park, estaban los camiones del ejército directamente, es decir, celulares de la policía, pero sobre todo los camiones del ejército de culata, llevándose decenas de personas para averiguación de antecedentes, se los retenía a veces toda una noche. Esa gente no desaparecía, pero estaba siendo intimidada permanentemente para que, de alguna manera, bueno, para disuadirlos de no concurrir a esos recitales. El rock anduvo por una zona ahí haciendo equilibrio entre lo permitido y lo prohibido, ¿no? Y era un tanteo diario prácticamente, hasta dónde se podía llegar, ¿no? Era el límite de lo permitido en términos culturales, en la medida que no adquiriera una dimensión masiva. Por eso digo, otra paradoja es que esa dimensión masiva se la va a dar el propio gobierno, la propia dictadura, cuando prácticamente ordene a los programadores musicales llenar los espacios de radio con rock en español. Y además otro efecto menor, digamos, colateral, fue el descubrimiento que hicimos de grupos como, no sé, Barón Rojo o los grupos franceses, porque sí se podía pasar rock en otro idioma, o Premiata Forneria Marconi, que era un grupo fantástico italiano de rock progresivo, eso sí era permitido. Y grupos que además habían estado completamente prohibidos, como los Jaivas, de pronto no solamente los escuchábamos en la radio, sino que en los meses posteriores a la guerra pudimos hacerlo ya nuevamente en vivo.
Usted señala en Rock y Dictadura también el hecho de que para el rock argentino también significó una especie de contradicción el sumarse al Festival de la Solidaridad Latinoamericana, que en realidad se llamó Festival de la Solidaridad Americana, pero en todos lados se lo recuerda como Latinoamericana, no sabe por qué. Usted señala que el rock en muy pocas oportunidades, o en algunos casos así muy, muy individualizados, manifestó alguna ideología. Generalmente el rock se reconocía como pacifista y no mucho más. Sin embargo, a la hora de la convocatoria para este festival, se plegaron la gran mayoría de los artistas del rock argentino con las consecuencias de aceptar esa invitación.
Sí, el 18 de mayo de 1982, en la cancha de rugby, hockey de obras sanitarias, se organizó un festival enorme, digamos, ¿no? Por el prestigio de los artistas. Son los artistas más, eran los artistas más representativos del género, ¿no? Y eso tuvo un desenlace infeliz, en principio, porque, bueno, todo el dinero y las vituallas que se recaudaron, no sabemos muy bien a dónde fueron. Hubo también un alto grado de corrupción por parte de los militares. Lo mismo había pasado con la colecta que se hizo en televisión por Canal 7, conducida por Pinky y Cacho Fontana. Podemos ponerlos en el mismo plano, esos dos eventos. Y claro, planteó serias dudas a muchos integrantes del público rockero y a los propios artistas, ¿no? Dudas que se hicieron patentes después del recital. Gieco estuvo durante muchos meses absolutamente bajoneado, digamos, arrepentido por haber participado en ese recital, dolorido porque su canción Solo le pido a Dios se convirtió en una especie de canción emblema en esos meses, ¿no? Fuera de contexto, porque había sido creada, digamos, o había sido compuesta en tiempos del conflicto del Beagle, ¿no? Se resignifica un poco con Malvinas. Ahora bien, respecto a esto, que ha sido muy criticado por la prensa rockera y por algunos analistas culturales y políticos, yo diría lo siguiente: el rock no era un movimiento orgánico. No hay una estructura orgánica como puede ser un partido político que se pronuncia, ¿no? Respondiendo, digamos, a sus cuadros y a partir de un debate interno. incluso se debatía en esos años si se podía hablar de movimiento realmente, o un elenco de artistas que individualmente aceptaron ir, más allá de que hubiera productores que representaban a varios de ellos, ¿no? Y finalmente la unión de esos productores hizo que el elenco fuera bastante representativo y completo. De hecho, hubo bandas que no participaron, el caso de Virus, que tenían un hermano desaparecido, Los Redondos, que recién empezaban a tener mayor notoriedad. Indio Solari, en su libro de memorias, dice que ellos decidieron no asistir a ese festival, no participar. No estuvo presente la escena metálica, la escena de heavy metal en absoluto.
Solamente Papo como invitado de Los Dulces.
Solamente, exactamente, Papo como invitado. En fin, pero es verdad que fue un elenco muy potente, digamos, ¿no? Ahí estaba Charlie García, Nito Mestre, León Gieco, estaba Raúl Porchetto, que en ese momento tenía... mucho éxito, y además su canción Algo de Paz, ¿no? Corona ese encuentro. En alguna oportunidad le preguntaban a Daniel Greenbank sobre este festival, y él, bueno, por supuesto, reconoció que fue un error haber participado, pero al mismo tiempo señaló algo interesante. Dice que en ningún momento se habló de la reivindicación de Malvinas, se habló más de la paz que de la soberanía, ¿no? El término paz tuvo más peso que el término soberanía. Si el término soberanía hubiera dominado el escenario, hubiera dominado el discurso emanado o pronunciado desde el escenario, bueno, ahí sería un poco más difícil el rescate, ¿no es cierto? El rescate ético, digamos, ideológico, si vos querés, ideológico, de ese evento. Me parece que se lo ha magnificado bastante, porque además se lo televisó. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que muy pocas voces disidentes se escucharon en esos años. Incluso la agrupación Madre de Plaza de Mayo tenía un lema muy claro, decía: las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también. Pero la Asociación Argentina de Actores apoyó, es decir, fue un apoyo masivo. Y en todo caso, el examen de conciencia que le pedimos al rock, quizás debamos pedírselo al resto de la sociedad, ¿no? Malvinas sigue siendo una encrucijada, sigue siendo un problema en ese sentido, un problema ideológico, ético, un problema histórico, finalmente, con heridas que están abiertas después de tantos años. Claro, uno, también es verdad, conociendo esa tradición pacifista de raíz contracultural del rock, de ofrecer siempre un modelo de vida alternativo, bueno, estaba tal vez más exigido en ese sentido. Era de esperar otro tipo de respuesta, ¿no? Pero también tenemos que pensar que en muchos artistas de rock de esa época había una avidez de llegar a un público masivo también. Y como no eran tantas las oportunidades que tenían de acceder a medios masivos de comunicación o a eventos masivos realmente, bueno, evidentemente muchos pensaron que esa era, bueno, una oportunidad para llegar a un público más grande, ¿no? Yo soy bastante cauto a la hora de condenar, digamos, o de enjuiciar retrospectivamente este tipo de conductas. Había que estar ahí, había que vivir en ese momento en la Argentina. Era muy difícil vivir en la Argentina, y era mucho más difícil aún vivir en la Argentina y ser artista y cantar para el público argentino. Lo que podemos rescatar es que no hubo ninguna canción que alentara la guerra, no hubo ninguna canción que alentara la violencia, y que, como dije anteriormente, el lema de la paz estuvo por encima del lema de la soberanía.
Sí, ningún artista aprovechó el escenario tampoco para hacer una arenga belicista ni nada por el estilo.
Exactamente, sí.
Hay un par de antecedentes muy cercanos en el tiempo, que son el Festival Pan Caliente y el Festival de la Falda. Sin embargo, poco tienen que ver, digo, en los resultados y en el comportamiento del público con el Festival de la Solidaridad. ¿Por qué se habrá dado esta diferencia? ¿Por qué un festival como Pan Caliente y el Festival de la Falda, sobre todo la Falda, que después en varias ediciones también repitió incidentes y demás, hayan salido de esa manera, y el Festival de la Solidaridad de una manera completamente diferente?
Yo creo que en realidad, si bien es verdad que el Festival de la Solidaridad, y sobre todo la decisión de difundir rock en español en las radios, le dio un gran envión al rock argentino y lo convirtió en lo que todos sabemos fue en los años 80, ¿no? Que es una década pródiga, digamos, para el género. Y a propósito, recomiendo la muestra de rock argentino que hay en el el Museo Histórico, que realmente hay en la calle Defensa.
Está buenísima, está buenísima.
Es excelente, para entender un poco la relación calle-rock años 80. También es verdad que el rock ya venía creciendo en términos cuantitativos desde varios meses antes. El Festival Pan Caliente y el Festival de la Falda, sobre todo, le habían dado una mayor visibilidad al rock. Por lo tanto, podemos hacer una especulación contrafáctica y pensar qué hubiera pasado con el rock nacional sin Malvinas. Bueno, acá se abren dos posibilidades o dos respuestas posibles. Si la dictadura hubiese continuado tras Malvinas, porque es claro que Malvinas es pensado como una estrategia de autorrescate, pero termina siendo el final, termina siendo el golpe de gracia a la dictadura. Bueno, quizás la evolución del rock hubiese sido más lenta, las conquistas, de libertades individuales se hubieran demorado más tiempo. Pero también es verdad que todo parece indicar, cuando uno revisa el desarrollo del rock argentino en esos años tan difíciles, todo parece indicar que el rock no dejaba de crecer. Y empezaba el rock argentino, empezaba a ser interesante para las nuevas generaciones, para quienes eran muy jóvenes en el 79, 80 y 81, que no habían vivido plenamente los años 60 y 70 por razones biológicas, generacionales. Recordemos en ese sentido lo que significó el regreso de Almendra entre fines del 79 y principios del 80, que al principio fue pensado como un par de conciertos y terminó convirtiéndose en una gira que llegó hasta Córdoba, a La Plata y creo que a Mendoza también, si no recuerdo mal. Y eso, por supuesto, generó muchísimas fricciones con el poder en ese momento. Cuando le preguntaron muchos años después a Emilio del Guercio, yo se lo pregunté en realidad, ¿qué había significado el regreso de Almendra? Del Guercio dijo, fue importante porque pudimos mostrarle a las nuevas generaciones que había existido otro tiempo, ¿no? Es decir, el rock como una especie de vector de memoria capaz de mantener las fogatas de los 60-70 vivas a pesar de ese terrible contexto de hostigamiento que fue la dictadura. Entonces, sin el Festival de la Solidaridad, sin Malvinas, posiblemente el rock también hubiera ganado espacios a un ritmo diferente, a un ritmo diferente, ¿no? Es decir, de marzo a junio de 1982 se acelera la historia argentina. Se acelera en su secuencia política, se acelera en la crisis económica, se acelera en los movimientos sociales de resistencia, el movimiento obrero, los organismos de derechos humanos, las asociaciones intermedias, etc., y también en el plano cultural, ¿no? Ahí tenemos el rock en ese sentido como una especie de vanguardia popular, ¿no? Y junto al rock una serie de banderas que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver con un montón de cuestiones que van a ser carne en la Argentina de los 80 y 90, ¿no?
Me permito sumar un mojón previo al de marzo, que es la vuelta de Mercedes Sosa a la Argentina, como un cambio, como un momento así bisagra también en la cultura popular.
Son dos acontecimientos que se los puede poner en una misma línea, digamos, ¿no? Por un lado, en febrero, el regreso de Mercedes Sosa, una movida muy audaz de Daniel Grima, casualmente productor que había participado, que va a participar en la organización del Festival de la Sociedad Americana, porque en ese regreso, que terminaron siendo 13 conciertos en el Teatro Ópera, ahí vimos por primera vez el encuentro de géneros. Vimos a la sacerdotisa máxima del folclore, Mercedes Sosa, como alguna vez la llamó la revista Primera Plana, haciendo su música, haciendo su repertorio, pero invitando al escenario a León Gieco, a Charly García, a Rodolfo Mederos también, ¿no? Fue un hecho interesantísimo y tuvo una carga política, sin duda, ¿no? Porque ahí los militares no pudieron entrar. Los militares se quedaron afuera, lo digo simbólicamente, ¿no? Se quedaron afuera de ese espacio. Y además no era un espacio marginal, no era el almacén San José acá en La Plata, donde la negra fue detenida durante toda una noche, ¿no? Una razia espantosa. No,
con público incluido, además. Detenida con su público incluido.
Con público incluido, efectivamente. No, era una serie de recitales en el teatro más importante de Buenos Aires en ese momento, ¿no? En plena Avenida Corrientes. Quizás la idea de la dictadura era, empezar a convertirse en una especie de dicta blanda, ¿no? Eso lo hemos visto en otros procesos autoritarios o dictatoriales, hasta en el franquismo mismo, lo hemos visto que a partir de los 70, entre los fines de los 60, principios de los 70, Serrat puede grabar, se empieza a presentar más seguido, ¿no? Hay una cierta apertura, porque el régimen se siente confiado, o quizás no, porque el régimen necesita abrir ciertos canales de diálogo con otros sectores de la sociedad, pero de cualquier manera... Yo diría que del regreso de Mercedes Sosa a el desembarco en Malvinas se viven semanas muy álgidas de gran descontento social, y por eso marco, ha sido señalado muchísimas veces la importancia que tuvo apenas 24 horas antes de la noticia del desembarco la gran concentración organizada por la CGT en Plaza de Mayo, ¿no? Todo eso conforma un momento, digamos, de la historia política argentina donde la cultura y los movimientos sociales y la política se entrecruzan, ¿no? O mejor dicho, se mezclan de un modo casi virtuoso realmente, ¿no? Porque efectivamente hay una continuidad entre esa Mercedes Sosa que ya ha escuchado y ha grabado con referentes de la música brasileña y de la nueva trova cubana, las grabaciones de la nueva trova cubana que empiezan a entrar y empiezan a circular mucho más que antes, y que van a tener, volviendo al tema de la radio, van a tener espacios en la radio impensables apenas unos meses antes, ¿no? Porque no es solo el rock argentino que invade las radios, el rock en español, sino es también esa otra música del nuevo cancionero que había estado lisa y llanamente prohibida, ¿no?
Ya que volvimos a la radio y al tema de la prohibición de la difusión de música en inglés, siempre que se toca el tema se vuelve a hablar de musicalizadores que de repente tienen que salir a buscar discos de canciones en castellano, porque generalmente la música que se escuchaba en las radios en esa época era toda música en inglés. La pregunta es si los sellos discográficos tuvieron que de alguna manera responder a esa demanda, y se generó también, así como se generó una amplia difusión de rock argentino en los medios, si también se generó un boom de ediciones.
Sí. Sí, Daniel Greenbaum, que ya tenía su propio sello, ese sello fue creciendo más, Oscar López otro tanto, el sello CBS, que se había animado un año y medio antes a producir a Virus, y era visto como un gesto casi extravagante, ¿no? Que un sello grande firmara con un grupo como Virus. Eso se convirtió en moneda corriente. Hubo un crecimiento exponencial, un crecimiento económico del rock, y además, se organizaron las agencias de artistas, del mismo modo que estaban organizadas en otros géneros, se empezaron a organizar en el rock argentino, y Daniel Greenbaum pega un salto cualitativo muy grande. Desde su pequeña oficinita que tenía ahí en Avenida Santa Fe, íbamos a buscar alguna entradita y a buscar información, se va a convertir en una especie de zar del rock argentino, ¿no? Ese cambio de escala se produce a partir del 82. El 82 en ese sentido es un año bisagra, sin duda, ¿no? Pero yo insisto en que sin esa coyuntura tan dramática del 82, el movimiento del rock argentino era irrefrenable. Hubiera llegado más tarde, es verdad. Por eso tiene tanta importancia la aceleración del tiempo histórico que se produce en esos meses, ¿no?
Me llama la atención, otra paradoja, digamos, que el rock argentino que se genera en esos días es más una versión local del rock anglosajón, y que van a pasar varios años para que surja un movimiento de rock argentino con una cierta impronta latinoamericana, ¿no? Ahí hay algo que se dio medio del tiempo, ¿no?
Sí, en realidad la impronta latinoamericana del rock argentino se había dado en los 70.
Pero con casos aislados, tipo Arcoiris o los Jaivas en Chile, ¿no?
En casos muy aislados, efectivamente. Uh-huh. Algo de Gieco, Algo de, bueno, sin duda Arco Iris, creo que es un grupo que no ha sido suficientemente reivindicado, ¿no? Quizás porque, en fin, la figura de Santaolalla sigue despertando alguna resistencia entre los viejos guardianes del rock argentino, ¿no? ya la despertaba a principios de los 70. Pero es verdad que podemos, digamos, unir este crecimiento exponencial del rock con lo que mencionábamos hace unos minutos, la figura central de Mercedes Sosa como gran aglutinadora, ¿no? Y además hay en los 80 un al fragor de la democracia, no olvidemos la recuperación de la democracia, hay una toma de conciencia política diferente de los viejos y de los nuevos actores del rock argentino, la idea de que el rock argentino forma parte de un conjunto que es América Latina, y además un fenómeno que tiene que ver incluso con razones comerciales, ¿no? El rock argentino empieza a salir, empieza a viajar, ¿no? Los vínculos con Brasil, los vínculos con Chile, ya en los 80, ¿no? El fenómeno de Soda Stereo en Chile es un fenómeno interesantísimo. Los chilenos no conocían otra cosa rock argentino, empiezan a escuchar rock argentino a partir de Soda Stereo, y muchos se quedan allí en Soda Stereo, ¿no? Vos vas a Chile, hablas de Spinetta o hablas de Gieco y algunos lo conocen, otros no. Entonces hay un cambio al interior del rock y hay un cambio de paradigma artístico, estético, ¿no? Charlie dice, bueno, mientras veo pasar las nuevas olas, lo dice con cierta ironía, con un dejo de autosuficiencia. Él después se pliega a eso con su enorme creatividad y esa influencia la va a refinar, digamos, porque él es un gran artista y va a ser algo poderosísimo como es Clics Modernos, ¿no? Pero hay un cambio de paradigma, indudablemente. Esa llegada del rock a los medios masivos de comunicación va a ser un ida y vuelta, es decir, los medios van a reproducir el rock y van a encontrar en el rock un insumo musical interesante y muy popular, con mucha llegada, pero el rock también va a ser influenciado por la televisión, por el videoclip que aparece en esos años, por la construcción de otra imagen, una imagen distinta. Queda atrás el rock hippie, ¿no? El rock hippie va quedando atrás rápidamente, y eso que se llama lo moderno, donde el rock y el pop confunden sus límites, ocupa el centro de la escena. Entonces, es un cambio importantísimo, es el gran cambio. Empieza en los 80, quizá un poquito antes, con algunos adelantados, como es el caso de Virus, los músicos que vuelven del exterior, vuelve Miguel Cantilo, vuelve Miguel Abuelo, vuelve Piero, vuelven varios que estaban afuera, vuelve Lito Nevia, vuelve Gieco después de un periodo de año y medio, ¿no? Hay una revitalización, pero claro, en los 80 también se va a producir una especie de grieta dentro del rock argentino, ¿no? Y empiezan a aparecer ciertos cuestionamientos, los pesados contra los que son más pop, ¿no? La confrontación más imaginaria que real entre Los Redondos y Soda Stereo. Se empieza a fragmentar el público, ya no es el público de rock, aparecen públicos, aparecen audiencias, ¿no? Ese fenómeno de fragmentación, bueno, de alguna manera es consecuencia también de ese gran crecimiento exponencial de la escena rockera.
Esto del fin del rock hippie, me parece que no es casual que la mayoría de los artistas que participaron del Festival de la Solidaridad hayan formado parte de ese rock hippie, sí, y que los nuevos artistas sean justamente los que se negaron a participar: Virus, Violadores, Redondos.
Bueno, ahí hay una legitimación indirecta, digamos, o involuntaria, de bandas consideradas frívolas, que de pronto, llegado el momento de jugarse y de tomar posición, fueron quizás más coherentes que aquellos que levantaban las banderas de la anti-establishment, las banderas contraculturales, ¿no? Efectivamente, ahí hay un, hay una grieta importante, sin duda. Pero también es verdad que hubo una reconversión. Es decir, muchos artistas que venían de la generación anterior debieron reconvertirse para no morir. Y en ese sentido, el festival también puede ser una especie de adiós de una época.
De cierre, ¿no?
De cierre de un ciclo, claro. Un cierre que, bueno, que tiene la grandeza que uno espera de los cierres, ¿no? Claro. Porque es un cierre que arrastra la mala conciencia. Pero es un cierre al fin. Es un cierre al fin porque efectivamente, bueno, como es el cierre de tantas cosas, es el cierre de la dictadura. Y esta es otra paradoja, ¿no? Ese rock hippie se va cuando se va la dictadura, ¿no? Pero fue tan necesario, y en esto yo defiendo al rock en la época de la dictadura a capa y espada, tanto como que hice un libro sobre ese tema, porque me parece que fue un espacio de libertad virtual, en el literal sentido de la palabra virtual, muy necesario. Fue la posibilidad de pensar otro tipo de juventud, pensar un modelo de juventud diferente al modelo que se quería imponer de arriba hacia abajo, desde el Estado autoritario al resto de la sociedad, ¿no? Y una imposición que se basaba en los miedos familiares. ¿Dónde está su hijo? ¿A dónde va? El tema de la droga, ¿no? El tema del el reviente. La figura del reviente es una figura que está muy asociada a ese rock hippie, ¿no? El cabello largo, la idea del rockero como alguien que no quiere trabajar, ¿no? Con un poco como la canción La Guitarra de los Auténticos Decadentes, ¿no? Que se quiere pasar todo el día tocando la guitarra. Bueno, eso era muy fuerte, eso bajaba. Era un discurso muy fuerte, intimidatorio para los padres que estaban desconcertados, que no sabían muy bien cómo tratar el tema de la juventud y la adolescencia en un contexto tan hostil como era el de la dictadura. Así que sí, yo creo que ese festival podría entendérselo también como una especie de elegía o de despedida directamente de esa época, más allá de las posibilidades de algunos de reconvertirse. Hubo otros que desaparecieron durante muchos años y que quedaron muy heridos. Por ejemplo, el caso de, bueno, Gieco durante un tiempo, ¿verdad? Y Porchetto, ¿no? Yo hace unos años, haciendo el libro sobre Artaud, tuve la oportunidad de entrevistar a Porchetto y Porchetto todavía tenía la espina clavada en el pecho, ¿no? Porque me habló de Malvinas, de la malinterpretación que hicieron muchos de cuáles eran las intenciones de ellos en ese momento, ¿no? Es un gran conflicto para el historial del rock, la participación en el festival y todo lo que pasó en la Semana de Malvinas, sin duda. Algunos quedaron muy heridos, otros lograron sobreponerse y aparecieron nuevos, ¿no? Porque justamente después de una despedida empieza otro ciclo, ¿no?
Recién mencionaba a los artistas que se resignificaron. Yo me acuerdo una vez le hice una entrevista a Miguel Cantilo hablando sobre la New Wave y sobre su etapa con Punch, ¿no? Y él me contaba que él volvía de Europa, donde estaba exiliado en ese momento, fascinado con bandas como Elvis Costello and the Attractions, y que quería traer ese estilo acá y que quería compartir fechas con artistas como Virus o como Los Encargados, y que el público iba a verlo y le pedía la marcha de la bronca, digamos, y que terminaron esa experiencia de Punch de una manera abrupta porque no le salían fechas, digamos, no le salían fechas porque el público se negaba a esa nueva etapa de
sí, este artista. Totalmente. No, hubo un cambio de sensibilidad. Yo creo que uno de los pocos que logró surfear entre las dos épocas fue Miguel Abuelo, que había tomado el reggae, el ska y lo que era moderno, nuevo en ese momento, pero integrándolo a un discurso musical más elaborado, con solos instrumentales, con temas un poco más largos, con otro desarrollo musical que era del gusto de quienes escuchamos rock progresivo. Lo que entra en crisis es la categoría de lo progresivo. Entra en crisis y es reemplazada por rock / pop, ¿no? Y claro, fue un cambio muy brutal, un cambio internacional, porque yo recuerdo que al principio, cuando apareció un grupo como The Police, que es un grupo fantástico, al principio quedamos un poco desconcertados, porque veníamos de Emerson, Lake and Palmer, de Yes, de Pink Floyd, ¿no? Ahí está la famosa anécdota de Johnny Rotten con la remera I Hate Pink Floyd, ¿no? Por primera vez se produjo un cisma dentro de la cultura rock, un cisma que tenía que ver con lo generacional, pero la nueva generación traía también una idea distinta, diferente de lo que era la música, una reconciliación con el baile también, una reconciliación con el cuerpo, ¿no? Porque los recitales nos quedábamos sentados escuchando, aplaudíamos, a veces nos levantábamos, alguno bailoteaba un poco, nos irritaba que Charly García se pusiera a bailotear en el escenario, lo queríamos como un músico clásico sentado frente a su piano, frente a su teclado, en una música de contemplación, de escucha, una música de concierto, una música artística, digamos, y no una música que cumpliera otras funciones sociales, ¿no? Así que ese cambio fue un cambio muy importante. Yo creo que fue uno de los grandes cambios en la historia del rock argentino, eso que se produjo en los primeros años 80, ¿no? Y tuvo mucho que ver también con lo que pasaba afuera, con lo que pasaba en el exterior. Siempre se dice que llegaban tarde las novedades a la Argentina, ¿no? Como una especie de reclamo. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que en realidad el rock, ese rock hippie fue necesario en la época de la dictadura. Si esa modernidad hubiera llegado demasiado pronto, demasiado temprano, quizás esa música se hubiera asimilado más rápidamente al sistema, hubiera perdido tal vez esa capacidad de choque, de confrontación, de mostrar un modelo diferente. Se hubiera asimilado la música disco, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si el rock argentino se hubiera rendido frente a la música disco? Hubiera perdido su capacidad crítica, sin duda, no tengo la menor duda de eso, porque no estaban dadas las condiciones en el 77, 78, para ese tipo de asimilación. A partir de los 80 sí, pero claro, a partir de los 80 era más sencillo también. El camino estuvo despejado para esas nuevas bandas, porque llegó la democracia, porque terminó la dictadura, porque terminaron las razas en los recitales, porque los empresarios se dieron cuenta que podían hacer buenos negocios con la música joven también. Entonces el camino era más simple, sin ninguna duda, ¿no? Digamos, el periodo más difícil fue el que vivió ese rock hippie.
Ya que mencionó la música disco, de repente me vino la imagen de aquella tapa de la Expreso Imaginario, del Tomatazo a Travolta. Y yo vi Fiebre de Sábado por la Noche hace relativamente poco, creo que la vi en Netflix. Y me sorprendió realmente, porque siempre la ligué a ese tomatazo, ¿no? Al Tomatazo a Travolta en la tapa de Expreso Imaginario. Sin embargo, es una película en la cual el protagonista es un tipo que labura toda la semana como empleado en una ferretería, sí. Y su único momento de disfrute es yendo a bailar. Y además, me hizo acordar mucho a Pisa, Birra, Faso en su momento, porque los personajes son personajes que no tienen mayores horizontes, digamos, son personajes que no van a tener oportunidades en su vida, y sin embargo acá se la asoció siempre a esa cuestión de la frivolidad. Y además la música disco acá también me parece que fue interpretada de una manera completamente diferente a lo que fue en Estados Unidos, que fue un movimiento de liberación de las minorías, minorías raciales, minorías sexuales. Sin embargo, acá se la vinculó siempre con lo careta, ¿no? Lo cheto.
No, indudablemente cuando uno revisa retrospectivamente la lectura que a principios 80, fines de los 70, principios 80, los medios rockeros, tipo Lernu principalmente, que escribió esa nota en Expreso Imaginario, hicieron de la música disco, bueno, evidentemente es una lectura sesgada, es una lectura un poco reduccionista, pero políticamente necesaria, yo insisto en eso, porque hay que ver, digamos, cómo fue recepcionada la música disco acá. La música disco acá no es la música que llegó a las villas miserias o a los sectores postergados. La música disco acá era la música que se bailaba en las discotecas, donde había un tipo en la puerta que te decía si podías entrar o no según la ropa que tenías, si eras rubio, si eras morocho. Entonces, la música disco en la Argentina tuvo un significado político muy diferente al que tuvo en su origen, porque cuando llega a New York City también se produce esa especie de aburguesamiento de la música disco. Entonces es comprensible que fuera rechazada, porque además sonaba de un modo muy diferente, y además era una música en la que había una o dos caras visibles, una o dos voces visibles, y después estaban las máquinas, estaban los músicos de sesión, estaban la figura del productor, por ejemplo, era una figura muy antipática para el rockero. El productor que organiza el disco, que le dice al artista cómo tiene que cantar, ¿no? Con esas nuevas consolas 16 o 32 canales. Entonces la vimos como una música pasteurizada, una música que no podía reproducirse en el vivo, que era una música que venía grabada, y era una música que circulaba en las discotecas. Y las discotecas eran espacios, antagónicos a los recitales. Durante muchos años fue así. Eso se rompe, esa antinomia cede, se rompe recién a mediados de los años 80, porque aún Clics Moderno en 1983 muchos lo escucharon y lo vieron con cierta desconfianza. No es que se consagró de entrada, ni hablar de los Virus, que tardó mucho tiempo en ser aceptado por la cultura rock. Y aún, aún hoy estoy seguro que algunos tienen reparos con Virus y con esas bandas, ¿no? Con las que aparecieron un poco después.
Volviendo a estos artistas que supieron resignificarse, usted mencionaba recién a Miguel Abuelo. Sin embargo, en la presentación de La Falda, los Abuelos de la Nada fueron rechazados, digamos, de plano. También Virus en Prima Rock, si mal no recuerdo, el recital de Los Naranjazos. Ni hablar de Los Encargados, que ni siquiera pudieron tocar un tema entero.
Fueron rechazados porque además había una fuerte homofobia en el rock argentino. Y entonces... cierta ambigüedad en el frontman, digamos, en el cantante, en el que estaba en primera fila, generaba rechazo muchas veces, ¿no? Por supuesto, no era una homofobia similar a la de los sectores, los bolsones más conservadores de la sociedad argentina, y era, por otro lado, una homofobia muy contradictoria, porque el cabello largo, cómo se acentuaban los caracteres sexuales secundarios, el discurso siempre un discurso mucho más moderno y abierto que el de los géneros tradicionales. Pero aún así, ciertas figuras como la de Federico Moura o como la de Miguel Abuelo generaban algún rechazo por su timbre de voz, por el registro vocal, por el modo de cantar, de entonar y por el look. Es decir, ese cuidado en la construcción de una imagen era visto como un desmérito en términos artísticos, ¿no? En una época en la que lo que primaba era la música principalmente, ¿no? Entonces ahí se produce un choque, un rechazo, efectivamente, un rechazo, y bueno, es el rechazo que suelen padecer muchas veces quienes están mirando un poco hacia adelante, ¿no? Quienes están un poco adelantados, es el rechazo que padecen los avanzados, ¿no? Por los adelantados.
Volviendo al asunto de este rock, todavía un émulo del rock británico, usted en 100 años de música argentina dice que en el rock argentino el rock es lo de menos, por esta cuestión de absorber sí. Influencias locales. Eso hace del rock argentino una cosa completamente diferente y para nada extranjerizante, como se lo calificó en un primer momento, ¿no?
Sí, para nada. Es verdad que, digamos, en términos musicales al principio había una relación un tanto mimética, no en las letras, pero sí en las músicas, sí. ¿No? O sea, la música le llevó más tiempo a argentinizarse que a las letras, ¿no? Por una razón obvia, las letras ya de por sí...
Al estar escritas en el idioma, claro.
Claro, efectivamente, ¿no? Ahora, yo creo que sí, que el rock argentino, bueno, en principio tiene una enorme... pluralidad de voces y de estilos, es decir, es un género, no es un estilo, es un género propio, es un género que puede tener algún referente internacional, desde luego, pero de cualquier manera ha hecho un recorrido muy, muy argentino y latinoamericano, ¿no? Eso se da a lo largo de toda la historia, pero me parece, y volviendo a lo que hablábamos hoy, me parece que en los 80... por un lado hay una modernización pop que viene indudablemente de Estados Unidos y sobre todo de Europa, porque siempre fue más English que norteamericano el rock argentino, eso también sí. hay que remarcarlo, mucho menos influencia del country and western y del folk que de la psicodelia y de los estilos del Britpop, ¿no? De los 80 y 90, pero al mismo tiempo... empezar a ver sin menos prejuicios y con una, digamos, como decía Spinetta, abriendo la cuca, abriendo la cabeza y escuchando a Violeta Parra y escuchando a Piazzolla y escuchando a Atahualpa Yupanqui y a la nueva trova cubana y a la música brasileña, cuya influencia es enorme, ¿no? Primero hubo una influencia de la bossa nova en los músicos de jazz y los músicos argentinos de los 60, pero no tanta, porque uno quería escuchar a los verdaderos intérpretes de bossa nova, pero ya a partir de la influencia de Caetano Veloso, del tropicalismo, que es un ejemplo cultural, ¿no? La antropofagia cultural brasileña es un ejemplo para la Argentina, nunca se llegó a plasmar del mismo modo, por supuesto, porque además las cosas que deglutía uno y otro género son diferentes porque vienen de países y tradiciones diferentes, pero ahí hay una apertura grande del rock argentino, ¿no? Y yo creo que termina siendo una especie de contenedor de muchas cosas, al punto tal de hacer muy difícil una definición musicológica del rock argentino, ¿no? Yo creo que eso tiene cierta influencia británica. También el rock inglés es difícil de definir. Empecemos por los Beatles, ¿no? Que de pronto pueden interpretar una canción con un doble cuarteto de cuerdas y la voz de Paul McCartney, y eso es rock, o un cantante con instrumentos sinfónicos, eso es rock, nos preguntamos, ¿no?
Sí,
esa idea de rock and roll de dos guitarras eléctricas, bajo, batería, una primera... Bueno, esa es una idea un poco primitiva, que de alguna manera mantienen quizás los representantes de la escena metálica, ¿no? Claro. Que en ese sentido los más ortodoxos, claro, son los más ortodoxos, pero es heterodoxo por definición.
Sí, ¿no? y además los Beatles también fueron de alguna manera pioneros en tomar elementos de folclores, sobre todo de folclores del tercer mundo, ¿no? Pienso en temas como Born Under Nose o temas de...
Sí, la influencia de la India, sobre todo la influencia de la India, que es muy importante en la cultura británica por una razón imperial, uh-huh, ellos, digamos, la posibilidad de reciclar y utilizar esas influencias, sí. Uh-huh. De cualquier manera, el rock argentino no llegó a tener, como en el caso del rock brasileño o fenómenos como el rock chileno, una, digamos, una relación profunda con el folclore y con el tango. Quizás tenga que ver con el cosmopolitismo argentino o porteño, quizás tenga que ver con esa permanente atención a lo que pasaba en los grandes centros emisores de cultura global, ¿no? Me parece que el caso de Charly García es un caso más que interesante, porque es muy original, es muy nuestro, por decirlo de algún modo, pero al mismo tiempo es muy internacional en su escucha, ¿no? Si vos hablas con Charly García, le preguntás y te dice The Byrds, te dice los Beatles, ¿no? Son todas bandas inglesas, norteamericanas, inglesas. Y después, por supuesto, va a reconocer a Piazzolla, va a reconocer a Mercedes Sosa, con la que tuvo una relación de amistad muy, muy profunda, pero yo no diría que hay una influencia fuerte. Podemos rastrear algunos tanguitos, podemos rastrear alguna cosa medio folclórica, pero en realidad no hay mucho de eso. Hay en el universo Charlie, yo diría, una escucha de la influencia inglesa y norteamericana, y luego sí un modo de metabolizar esa influencia muy original, muy Charlie, porque Charlie es argentino, pero muy Charlie, un poco a la manera de los músicos de jazz locales, que no tienen una marca local de música local, pero son argentinos, bueno, justamente porque escuchan la influencia que viene de afuera desde este lugar, en un determinado entorno, porque escucharon músicas argentinas en su infancia, en su juventud, porque en su grupo de pares otros escuchan esas músicas, pero no hay un programa, quiero decir, un plan de hacer un rock argentino a partir de las tradiciones culturales del país. Me parece que eso no se ha dado, y creo que eso no se ha dado porque el rock nace justamente para afirmar la voz de jóvenes que no tenían su propia voz, y en un ambiente muy hostil, como era el ambiente del tango y el folclore respecto a lo nuevo y a lo extranjero, y una identificación de la izquierda argentina más con lo latinoamericano que con lo que venía de Europa, ¿no? Ese nacionalismo de izquierda argentino le dio la espalda al rock durante muchos años. Vos agarrás la revista Crisis, o incluso una revista de los 80 como punto de vista, y no encontrás la mirada de los intelectuales argentinos sobre el rock argentino. La encontrás recién a fines de los 90, en el 2000, ¿no? No hay un David Viñas que se dedique a escuchar con atención el rock argentino. No hay una Beatriz Arlo que le preste atención al rock argentino, ¿verdad? Entonces, esa indiferencia hacia el rock argentino, como una expresión bastarda, me parece que hizo que el propio rock argentino se fortaleciera en soledad, en cierto modo, ¿no? Es muy agónico en eso. El rock argentino durante muchos años estaba siempre chocando, estaba siempre defendiendo, un poco en actitud defensiva, y se refugiaba en esos discos que llegaban de afuera con cuentagotas y en esa música que les daba una identidad, pero en una sociedad muy conservadora en ese sentido, ¿no? A veces tendemos a pensar a la sociedad argentina como muy abierta. Sí, si la comparamos con otras sociedades de la región, sin duda lo es, por el nivel de educación, etcétera, ¿no? Por lo que ha sido la ley 1420, por lo que han sido los movimientos sociales en nuestro país, Pero en otros aspectos es una sociedad que tiene bolsones conservadores muy, muy fuertes, enquistados en la clase media, ¿no? Así que fue un camino arduo, fue un camino duro el del rock argentino, ¿no? Fue muy maltratado durante muchos años, eso quiero decir. Entonces tampoco se sintió en deuda con la cultura argentina, con la cultura nacional. El rock nunca se sintió en deuda con eso. Entonces eso me parece que explica un poco que no encontremos esos rasgos nacionales en el rock argentino como quizás encontramos rasgos brasileños en el rock brasileño o de otras regiones, ¿no?
Sergio Pujol, el rock argentino y los 40 años de la Guerra de Malvinas.